qué decidimos? Lo que decidimos. ¿Qué nos empuja a ello? ¿Existe una ética detrás que avale nuestras decisiones? ¿Qué es lo que nos lleva a un comportamiento o a otro? Vamos a reflexionar con nuestro mítico, con Sabino Méndez. Pero antes, Isabel, por favor, un atajo.
Un atajo, ni cómico, conficcionado, vencidista, irresponsabilidoso. Uno de esos para discernir el porqué de lo que deciden, es decir, la salsa del cuenco. E-T-I-C-A. Estás cortita. Ética. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Moral, moral zalzados, más bien. Decididos o desidiodiosos, según se mire. ¿Cómo se toman entonces las decisiones? ¿Según las convicciones o teniendo en cuenta las consecuencias de lo que se decide? Acordes y armonía. Si Aristóteles levantara la ceja, Nicómaco volvería a nacer para creer en las propiedades del fin y el justificante del bien de nuestros días, ¿no crees, Jaime? Pero tal supuesto, ¿están reñidas las convicciones con la responsabilidad? ¿Hasta dónde nos llega la conformidad? Déjenme que les hable del Homo economicus y de qué poco se parece a otros que ya me he cruzado por este bosque. Rapidito y al pie, el estudio de la economía del comportamiento, una disciplina también conocida como economía conductual, combina los principios de la psicología, sociología y la economía para determinar los fenómenos que ocurren en el mercado con el fin de que comprendamos y que haya una predicción de las decisiones financieras de las personas. Vale, el conocido Econos. Pues muy bien, Richard Thaler, economista estadounidense, premio Nobel en 2017, ya destacaba que los estudios de modelos de análisis son estrictamente racionales y que las decisiones están condicionadas por tres supuestos. Os lo voy a decir. El primero es que las personas tienen preferencia bien definida, expectativas y creencias no sesgadas. El segundo, que todos los individuos toman decisiones óptimas con base a esas creencias y preferencias. Eligen lo mejor y no lo que les es tentador en el momento. Y el tercer supuesto, el egoísmo limitado, y que comprende las situaciones en que la decisión y la acción se ven afectadas por lo que los demás piensan. ¿Por qué decides entonces lo que decides? Como los valores están al alza, las primas en riesgo, las inflaciones flatulentas y las convicciones convencidas a final de trimestre, todo tiene un tiempo, una época, un contexto, un vivir de acuerdo a, un decidir conforme a sentir de vez en cuando la contra y contravenir cualquier precepto al que estamos sujetos por los demás. Porque dígame si no, querido sabio, porque a veces se decide por lo que los demás piensan que debemos decidir, porque así se viene manifestando nuestra intención o preferencia. Se me antojan varios tralaritos para alcorzar en este camino de obstáculos, que es la constante toma de decisiones, pero tal vez el buen búho trasnochador sea el más práctico de todos. El que determina sin calibrar las consecuencias acaba desequilibrándose por sus creencias. Tal vez lleve razón alguien que puede girar la cabeza 270 grados sobre sí mismo sin estrangularse. Creo que sabe bien hasta dónde es capaz de afectar la tortícolis de la indecisión o de una decisión mal tomada. Ni la estadística ni la predicción. ¿Es el Homo sapiens un decidido a empujones? ¿Al límite de tiempo? ¿Dispuestos o no del momento?
Pero vamos a ver, Sabino, tú sabes que no siempre interviene la lógica, la ética, la reflexión en nuestras decisiones. Lo sabes, aún así, insistes.
Hombre, por supuesto, somos humanos y menos mal que lo somos, menos mal que no interviene. Pero sí, sí, hoy vamos a hablar, si te parece, Jaime, de ética, ¿no? De ética, sí. A ver, no poniéndonos estupendos, ¿no? Así en plan de gran filósofo, sino de ética muy, muy a pie de calle, ¿no? Observada en nuestras acciones de cada día, en nuestras conductas cotidianas, ¿no? De por qué hacemos las cosas y a dónde nos llevan luego esas conductas, ¿no? O sea, hablar de ética, digamos, diferenciándola de moral, ¿no? Entendiendo como moral pues un conjunto de reglas sobre lo que está bien y lo que está mal, y en cambio la ética como el análisis de las conductas que practicamos, cómo las practicamos, de qué manera y a qué resultados nos llevan, sin entrar en ese momento si estos resultados son buenos o malos, ¿no? Eso se lo dejamos después para que venga a evaluarlo el criterio moral, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hablemos de la mentira, ¿no? Bueno, la mentira sabemos que es mala, ¿no? Pero sin entrar en si es buena o mala, fijarnos que cuando mentimos guardamos secretos, ocultamos, luego estamos expulsando de un mundo a aquel al que le contamos la mentira, porque lo estamos expulsando de un mundo que tiene otros datos, unos datos verdaderos que se los ocultamos, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de que si, por ejemplo, mentimos a una persona que queremos, eso es un contrasentido, porque si lo queremos y queremos estar con él, no lo podemos estar expulsando de nuestro mundo a base de ocultación y mentiras, ¿no? Porque ahí hay una incoherencia, ¿no? Pues me interesaría partir de esa base porque cuando estudiamos desde ese punto de vista nuestros comportamientos, nos daremos cuenta de que a grandes rasgos todas las decisiones que tomamos, Jaime, todas nuestras conductas, siguen o bien una o bien otra de las dos grandes mecánicas que guían nuestras decisiones, que son que tomamos las decisiones bien por convicción, por creencias, o bien por responsabilidad. Por convicción sería cuando las tomamos porque estamos convencidos de algo, porque algo que nos han transmitido, y por responsabilidad cuando las tomamos sopesando con mucho cuidado sus consecuencias y los efectos que tendrán tanto en nuestra vida como en la de otros, ¿no? Ventajas y peligros de cada una, de la convicción y de la responsabilidad. Bueno, pues a ver, las éticas de convicción son más rápidas para tomar decisiones, son más cómodas en lo inmediato, ¿no? Porque como todos tenemos creencias y algunas, muchas de ellas heredadas del mundo sobre lo que nos han contado, pues a veces, muchas veces no hay tiempo material cuando hay que tomar una decisión ni posibilidades para hacer un estudio y comprobar si esas creencias o educaciones que se nos han transmitido son ciertas o no, ¿no? Y entonces, bueno, claro, evidentemente cuando no disponemos de esos datos, las éticas de convicción nos facilitan tomar una decisión de conducta y no quedarnos paralizados, ¿no? Inmovilizados por las dudas y por el no sé. Pero claro, no deberíamos perder nunca de vista que estamos tomando esas decisiones en base a creencias y convicciones personales, no suficientemente demostradas, ¿no? Y esa es la parte peligrosa de las éticas de convicción, ¿no? Que pueden ser muy destructivas, ¿no? Porque cuando se equivocan, sus equivocaciones son mucho más graves, son mucho más grandes, porque no han sido tomadas por lógica y proporcionalidad. Aunque a veces no carezcan de ella, a veces la tienen, pero su base es, al fin y al cabo, la convicción subjetiva, ¿no? Por contra, en cambio, la ética de responsabilidad exigen usar la lógica para analizar dónde nos llevará aquello que vamos a hacer, ¿no? Son más incómodas, son más lentas, porque exigen pensar. Ahora bien, claro, su ventaja, Jaime, es que el día que te equivocas, oye, pues tú sabes que has hecho todos los esfuerzos posibles para intentar no equivocarte, ¿no? Y también es más improbable que el daño sea grande, porque al ser un proceso de interrogación, de investigación, que tiene pasos, varios pasos, y al haber muchos pasos, pues es más fácil que en alguno de ellos detectes algo que no va bien y que te incita a la prudencia, ¿no? Pero sobre todo ese saber que has hecho todos los esfuerzos posibles, eso que lleva a la ética de responsabilidad, pues luego es mucho más tranquilizador de cara a los sentimientos de culpa, ¿sabes? Los sentimientos de culpa que aparecen cuando nos hemos equivocado, porque al fin y al cabo sabemos que hemos hecho lo mejor que sabíamos, sí, ¿no? En cambio, las éticas de convicción son aquellas de las grandes culpas, ¿no? De los grandes remordimientos y arrepentimientos, aquellos pensamientos del tipo, pero ¿cómo pude tener esa ocurrencia, ¿no? Yo debía estar tonto en aquel momento, me pilló en un mal momento, ¿no? En realidad, bueno, lo que sucede es que en ese momento estábamos actuando por éticas de convicción y, claro, esa es la parte, digamos, destructiva de las éticas de convicción, ¿no? Porque las puede convertir en unas maquinarias de sacrificio terribles, ¿no? Al fin y al cabo, pues, fíjate, el nazismo se movía por la convicción de que los judíos eran malos, ¿no? El racismo se moviliza también por la convicción o creencia de que las personas que son de un diferente color de piel pues pueden ser inferiores, ¿no? Todas estas convicciones tóxicas tienen la misma raíz ética del que está convencido de que España es mala por definición, de que todos los pobres son más bondadosos que los ricos, de que tal o cual región son más civilizados o menos civilizados que los de la otra. Claro, el colocar las éticas de responsabilidad como fundamento de la ética es mucho mejor, ¿no? Es quizá menos cómodo, pero evidentemente mucho mejor, ¿no? Sobre todo porque nos condena ya para siempre a la libertad. Para analizar, para decidir, para obrar, nos conduce de alguna manera al libre albedrío, ¿no? Y sobre todo una cosa que es muy práctica, ¿eh? Nos libra de los pretextos, de las circunstancias exteriores, nos libra de esas culpabilidades luego colectivas, ¿no? De esos estados que piden perdón por aquello que hicieron. Que las culpabilidades colectivas están muy bien, pero fíjate que son muy bandidos, ¿no? Porque sí. Como todos somos culpables, al final nadie lo es del todo.
Sí.
Claro, que es muy conveniente para el culpable de verdad.
Nos,
¿no?
ocultamos en el grupo.
Exactamente, tú imagínate que eres el culpable responsable real de una situación. Y entonces dices, oye, qué bien me va que los culpables seamos todos, porque así no se centra el foco en mi verdadera responsabilidad.
Se diluye, ¿no?, la responsabilidad, sí.
Por eso encuentro muy, muy interesante el colocar la responsabilidad, o sea, prevenir frente a las éticas de convicción, las éticas de creencias, y colocar la responsabilidad como fundamento de la ética, ¿no? Siempre, siempre. O sea, reivindicar un poquito esas éticas de responsabilidad frente a los actos. Al fin y al cabo, oye, pensar un poquito las consecuencias, pues no cuesta tanto. Es más trabajoso, hay que pensar, pero
este
bueno.
Fue el gran avance que introdujeron los griegos. Hasta entonces todo era pensamiento mágico, creencias, pero cuando llegan los griegos empieza a intervenir la democracia, la filosofía, y todo se empieza a gobernar por la decisión de los hombres.
Sí, sí, en el fondo, Joe, somos griegos deteriorados, al fin y al cabo, ¿no?
Exacto. ¿Y Sabino por qué has elegido esta canción?
Hombre, hoy como he visto a Juan Diego que venía bailongo y funky con la Fundación Tenimanero, he dicho, vamos a poner también un buen funky, que además va con el tema, porque es una canción de los Doobie Brothers, muy famosa en los 70, que se titula Lo que un loco cree. What a fool believes.
Querido Joe Llorente, como tardas menos de 5 minutos en prepararte, sé que vas a salir ya a la calle, ¿no? Casi seguro que vas a salir a la calle, ¿no?
Ahora mismo, tardo 2 minutos en salir a la calle.
2 minutos, no me cuentes qué vas a hacer, mejor no me cuentes qué vas a hacer. Y yo le voy a pedir a Sabino, vamos a seguir hablando de música, ¿eh? Ya lo sabes.
Ay, la música. Pues la música. Yo me quedo aquí, sí. Me quedo aquí con vosotros, acicalándome y ajustándome el nudo de la corbata.
La música y las religiones, la influencia de la religión. ¿Por qué algunas canciones, muchas, están impregnadas de religión, de una determinada religión? En un momento aquí, en Por fin no es lunes, tenemos a Yolanda Ávila de Camps.
Hola,
Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días.
Estaba aquí bailoteando en el estudio con esta música de fondo.
Bailoteando.
Bailoteando.
¿Te gusta esta canción?
Me gusta esta canción, sí, me trae buenos recuerdos.
Ay, no, ¿me los vas a contar? No.
Bueno, luego, pero fuera.
Ah, mira que lo sabía. Mira. Llegan las noticias. ¿Qué noticias nos trae Yolanda Ávila de Camps hoy en este programa? En Por fin no es lunes. Hablamos de la presencia en la radio, en la televisión, en los periódicos, de noticias relacionadas con la pandemia, el peso que tienen y la reacción de los oyentes. Pero es muy interesante lo que decía, indicaba Sabino. Bueno, en determinado momento, con cerrar el periódico, con apagar la televisión. La radio no, ¿eh? Y Onda Cero menos, ¿eh? Onda Cero menos. Llegan las noticias a Onda Cero.
Por fin no es lunes.